con 44 minutos y ya estamos al contacto telefónico con Tomás Regueira, presidente de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva y una de las grandes fuentes de lo que ha sido toda esta pandemia del COVID-19 en nuestro país. ¿Cómo estás, Tomás? Buenos días.
Buenos días, Mónica. ¿Cómo estás?
Bien. Bueno, hoy es el gran día para varias comunas de la región metropolitana y de la región de Valparaíso que entran en la fase 3, lo que significa que una gran cantidad de personas van a tener muchas más libertades de las que teníamos hace un día atrás en términos de poder circular y de poder movernos y de poder reunirnos. Yo no sé cómo estás monitoreando tú la situación. Hay, por supuesto, las voces de alarma de espacio público, pero ¿cómo la estás viendo tú desde el punto de vista de la medicina intensiva?
Gracias, Mónica, por la pregunta. A ver, la realidad en los cuidados intensivos va por región, digamos, y sobre todo en las regiones que tú, en las comunas que tú me preguntas que pasan a fase 3.
Sí.
La verdad es que esas comunas en particular y la región metropolitana en general está actualmente en un periodo de estabilidad, digamos, en el sentido de que nosotros seguimos reportando, preguntando diariamente a todas las unidades de cuidados intensivos de Chile, a todas las urgencias de Santiago, y actualmente no hay prácticamente pacientes en pediatría, no hay pabellones, como conversamos ya hace tiempo, quedan pacientes ventilados en la urgencia, muy poquitos, que son básicamente, lamentablemente, digamos, pero que están siempre, independiente de la pandemia, hemos tenido pacientes algunos pacientes ventilados, y las unidades de cuidados intensivos se encuentran con la capacidad actual, todas bajo un alrededor de un 80% de capacidad. Lo que te quiero transmitir es que no hay señales hospitalarias de rebrote de ningún tipo en este momento.
Ya.
Por lo tanto, estamos ocupados, estamos mirando, estamos monitoreando, estamos tranquilos, no tranquilos, pero a ver, sabemos, porque hemos estado en contacto con el MinSal, de que hemos pasado de 20.000 PCR al día a 32.000 PCR, o sea, hemos tratado de aumentar el testeo, ir a buscar gente. La trazabilidad, hay poca información, pero entendemos que es hasta sobre el 80-90%. Los tiempos de PCR, eso sí, siguen siendo un poco largos, entre que te haces el examen y te dan el resultado. Y el aislamiento es bien personal también, pues ahí es donde está la gente con la libertad que le van a entregar a partir de hoy, digamos. Nosotros esperamos que la gente esté a la altura, que mantenga las distancias sociales, el correcto uso de la mascarilla, el lavado de manos, y que no caigamos en la tentación del 18 de septiembre de ponernos muy creativos, pues, digamos. Uh-huh. Ese yo creo que es el gran riesgo, las libertades personales.
O sea, tú estás optimista en el sentido de que tú no ves que, porque como todas estas cifras siempre se nos ha dicho que se entregan con cierto, que hay un rezago, ¿no?, entre cómo va actuando el virus y después cuando viene como el rebrote o la segunda ola. ¿Estás optimista en ese sentido? Porque Espacio Público, ayer en su último informe, decía que para ellos este proceso de desconfinamiento dinámico no es apropiado para grandes ciudades porque lo que pasa en una comuna tiene efecto en otra. Las comunas están muy interrelacionadas entre sí y que ellos veían varios problemas. Primero, que el R ha evolucionado desfavorablemente en los días recientes. La búsqueda de casos activos se ha hecho en poblaciones generales y no necesariamente en poblaciones de riesgo. La positividad, dice, puede estar subestimada, porque tenemos una positividad del 5%+ y puede ser que esté subestimada de acuerdo a Espacio Público. Y el indicador de contactos temprano para la provincia de Santiago es de 35% al 30 de agosto, cuando el objetivo es de tener sobre el 70%. ¿Cómo ves tú esas voces de alarma que nos entrega Espacio Público?
Sí, Mónica, a ver, lo que pasa es que es súper complejo, porque yo te digo, desde el punto de vista, voy a hacer una analogía mala probablemente, ¿eh?, pero el 10%, hay gente que piensa que no íbamos a hundir económicamente,
sí,
y al parecer no ha pasado mucho, y al parecer la economía no se cayó y la gente está reactivando al revés con su 10% un poquito la... ¿Por qué digo esto? Lo digo no porque yo tenga la verdad ni mucho menos. Lamentablemente, en este proceso de desconfinamiento, de aprendizaje del virus, vamos a tener ensayo y error. Y efectivamente Espacio Público tiene puntos que son relevantes. El tiempo de PCR, yo me hago el PCR, me dan el positivo, tengo gente circulando positiva. Efectivamente, todo lo que tú señalaste, digamos. Sin embargo...
¿Hemos perdido a Tomás Regueira, al parecer? Sí. Bueno, estamos conversando con... A ver si podemos retomar ese contacto telefónico. Estamos conversando con Tomás Regueira, presidente de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva. para hacer un poco una evaluación sobre la situación de la pandemia en nuestro país, cuando hoy, día miércoles, varias comunas de la región metropolitana y dos de la región de Valparaíso pasan a fase 3, lo que significa muchas mayores libertades para poder circular, para poder reunirnos, incluso los restaurantes también van a poder funcionar al aire libre, lo que genera una serie de situaciones complejas para el control de la pandemia, una serie de situaciones nuevas de riesgo que vamos a tener que manejar de forma individual para que no se dispare nuevamente, para que no haya un segundo brote de coronavirus. Él nos decía hasta ahora que, al menos desde el punto de vista de la medicina intensiva, la verdad es que las instalaciones estaban bastante desocupadas y que todo estaba funcionando con una relativa normalidad. Así que desde ese punto de vista no había señales de una segunda ola o de un rebrote y por tanto había tranquilidad. Pero otra cosa diferente es las actitudes que vayan a tomar distintas personas a partir de ahora que se tienen más libertades. Ya está Tomás Regueira nuevamente en línea. Tomás, te escuchamos.
Perdón, no sé qué pasó. Sí. No sé qué parte quedamos. Tú me preguntabas por esta discordancia, si tú quieres, entre espacio público
con y el espacio gobierno. Público. Tú me decías que tenían algunos datos que eran adecuados, digamos.
Claro, pero como te decía, es difícil. Es difícil saber qué va a pasar. Nadie tiene la bolita mágica para predecir. Y por cierto, las personas necesitan moverse y retomar su vida, digamos. Pienso que lo más importante es tener los mejores indicadores posibles, pero no solo de lo que puede pasar, sino de lo que pasa en verdad. Entonces, ¿a qué me refiero? Lo que no es tolerable, por ejemplo, lo que pasó un poco en Magallanes. Soltamos y se nos vino una ola de nuevos contagios y tuvimos que estar en cuarentena y estamos con el hospital de nuevo lleno. Ahí faltaron, si uno quiere, indicadores de resultados de las conductas que tomé. Eso no puede pasar, hay que estar encima de lo que va pasando. Y en ese sentido hay que exigirle al MinSal, por supuesto, que eso suceda. Y nosotros como medicina intensiva hacemos auditoría, entre comillas, en el buen sentido constructiva, de decir, mira, hoy no tenemos ninguna señal que indique que la curva de ocupación de los recintos hospitalarios, en la región metropolitana en particular, vaya para arriba. Distinto en el Biobío, distinto en la Novena, distinto en Magallanes, que sí va para arriba la ocupación de los centros hospitalarios.
Tomás, ¿y por qué es que ahora pareciera que este virus es menos agresivo? La gente no... tú me decías que no están siendo utilizadas tanto las unidades de cuidado intensivo.
Sí, hay como la sensación, ¿no es cierto? ¿Sí? De que algo pasa que a pesar de que hay contagiados andando, la ocupación de... hay menos enfermos graves, digamos. Y efectivamente. Tengo colegas, jefes de intensivo, que piensan que el virus... Como alguien dijo por ahí, es más buena gente ahora, pero cuesta pensar eso, ¿no es cierto? Uno piensa más bien que hemos aprendido, la población ha aprendido a cuidarse más, a consultar más precozmente. Teníamos mucha consulta tardía en mayo, junio. Ahora la gente llega más precozmente, nos permite ocupar métodos menos invasivos, lograr mantenerlos en ¿cómo se llaman?, unidades de menor complejidad. Nos permite además ocupar, aprendimos ya qué drogas sirven y cuáles no sirven. Por lo tanto, yo creo que hay una mezcla de cosas. La gente está cuidándose más, está consultando más precozmente y nosotros como equipo de salud aprendimos a hacerlo mejor porque ya le tomamos la mano un poquito al virus, ¿no? Lo cual no significa que no se nos pueden enredar los pacientes, pero hay un mix de cosas. Yo tiendo a pensar que no hay por qué sospechar que el virus haya mutado hacia un virus más buena gente. Eso es poco
más suave, no sé.
No, yo creo que es la combinación de los factores anteriores.
Oye, y tú decías que, claro, ahora viene la parte más importante, que es el autocontrol. Y ya sabemos lo que tenemos que hacer, ¿no? Tenemos que mantener distancia, tenemos que usar mascarilla, tenemos que lavarnos las manos. ¿Cómo poder hacer que esto se transforme en una cosa que efectivamente nos impida, a pesar de la libertad que tenemos, volver al confinamiento?
A ver, yo sería misericordioso en el sentido de decir, si tenemos que retroceder un paso, no necesariamente tiene que leerse como un fracaso. Tiene que ver cómo convivir con una endemia que solo se va a solucionar cuando tengamos una vacuna efectiva y universal. Dicho lo anterior, hay ciertas cosas que evidentemente son más complejas. El 18 de septiembre, si la gente, los alcaldes, quienes tengan las responsabilidades personales y comunales, va a que sea bien estricto, digamos. Si tenemos fiesta, fonda y gente celebrando, todas juntas, casándose, podemos tener un rebrote importante. El plebiscito, por supuesto, tiene que ser hecho con la responsabilidad que corresponde. Y los colegios, por supuesto, yo no soy experto en salud pública, pero es un temazo, hay varios países, entre ellos Israel, por ejemplo, que el rebote se explica por la entrada a clase. Entonces, hay ciertos procesos que son más bien, que uno no puede controlar desde lo personal, ¿cierto? Sino que más bien tienen que ver que me llevan a votar, o me llevan al colegio, o me llevan al, ¿cómo se llama?, a celebrar el 18 de septiembre, entre comillas, y que va a haber que tomar decisiones macro. Y desde lo micro, como conversamos, cada uno tiene que mantener el metro, ¿para qué va a salir al supermercado si no necesita comprar en verdad? En fin, pues todas las cosas que voy aprendiendo este tiempo.
¿Tú estarías de acuerdo con medidas drásticas como, por ejemplo, hacer cuarentena para el 18, así de frentón, siendo que es una fecha también donde mucho comerciante aprovecha de ganar mucho dinero también, y estamos que pensar en la economía?
Sí, a ver, lo que pasa es que los indicadores, Mónica, tú me preguntaste antes, cuando se nos colgó el teléfono, sobre indicadores. Sí. Hay que decir ahí un tema que es importante, que los indicadores varían de acuerdo al tiempo en el cual yo los considere. Por ejemplo, el famoso R. Me tengo una vuelta a contestarte, pero si el R, yo lo considero el R, para calcularlo tomo 20 días, mi R es completamente distinto si tomo 5 días o si tomo un día.
Sí.
¿A qué me refiero con eso? Con que... Me refiero a que... A ver, ¿cómo lo explico bien? Nosotros, a ver, es que me enredé yo mismo, pero básicamente respecto a medidas graves, quiero decirte que el virus no está controlado en el fondo, efectivamente. El virus está ordenado, pero no tenemos un virus que esté en una circulación mínima. Existe el virus.
Ya.
Por lo tanto, yo para el 18 de septiembre sería partidario, con los equipos de salud, que lo conversábamos ayer, de ser bien drástico, digamos, prohibir completamente toda celebración masiva o toda salida a segundas viviendas o toda salida a Fonda, Win, etcétera, todas estas cosas, ¿no?
Sí. Bueno, eso se supone que es lo que está conversando el gobierno. Y también te quería preguntar por otra polémica que hay, que es que la gente que está positivo de coronavirus no va a poder votar para el plebiscito. Desde el punto de vista médico, ¿es ajustado aquello? O sea, es como... realmente muy peligroso que vayan a votar, ¿no? ¿No?
Sí, yo quiero insistir, Mónica, en que no es mi área de expertise, pero sí, suena de sentido común, ¿no es cierto? Que si tú tienes una enfermedad súper contagiosa, más contagiosa que la influenza, a pesar de que te pongas un metro de distancia, que te pongas tu mascarilla, etcétera, es malo para ti, como enfermo, ir a exponerte, y es súper malo para el resto de la gente. Si tú vas a tocar superficies, vas a... necesariamente, no eres un ser que pueda flotar en el aire, digamos. Entonces, para mí, por lo menos, suena de toda lógica que la gente enferma no pueda votar, digamos, y que ese espacio, y que esas personas se... efectivamente no puedan votar. Yo creo que es lo más sensato, yo.
Muy bien, muchas gracias, Tomás Regueira, presidente de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, por conversar con nosotros esta mañana en Duna en Punto. Que estés muy bien, buena jornada.
Que estés bien, Mónica. Chao, chao.
Chao. Bueno, ahí está.